Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 27, si me hace favor. Hechos 27, en el verso 25, pero déjeme antes de que lo lea. Ahí está, si usted alcanza a ver, es Pablo, ¿verdad?, navegando ahí con una serie de personas. Los toma una tempestad, entonces comenzó a soplar un viento, ¿verdad?, un viento suave del sur. Creyeron ellos que podían seguir adelante, ¿verdad?, pero después de esto vino un viento huracanado, dice la palabra ahí en el verso 14, estoy leyendo en otra versión, ¿verdad? Y el barco quedó atrapado en la tempestad y todo este tipo de situación, y fue un tiempo bien difícil que estaban viviendo ahí en la tempestad. Entonces comenzaron a bajar cosas, ¿verdad?, del barco, ¿verdad?, para aminorar la carga en un momento dado, y le batallaban. Entonces trataron como pudieron de rescatar el bote, también el bote salvavidas. Pero mire, vaya al verso 21, no al 25, al 21. Entonces dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche, verso 23, anoche me apareció un ángel de Dios, dice, un ángel del Dios, se me apareció un ángel del Dios, estoy leyendo otra versión que usted tiene, dice, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo. Dice: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Ese es el verso 25. Ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Fíjese que vemos aquí, ¿verdad?, la vida de Pablo, ¿verdad?, con todos ellos, y vemos a un Pablo, ¿verdad?, que prácticamente se convierte en el capitán allí, ¿verdad?, dirigiendo y haciendo y todo eso, por la seguridad que él tenía en lo que Dios le había dicho a él, de que confiara en él. Aquí, en esta mañana, yo quiero hacerle una pregunta, y este es el tema, ¿verdad?: ¿en quién o qué estamos confiando usted y yo? ¿En quién o qué estamos confiando usted y yo? Y Pablo lo dice bien claro, ¿verdad? Ahí dice: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Mire, él no estaba lleno de terror porque tenía plena confianza en Dios, que será así como se me ha dicho, decía Pablo. Con Dios, déjeme decirle algo, con Dios el decir equivale al hacer. Lo que Dios dice, eso es lo que se hace. ¿Está de acuerdo? En nosotros no, el ser humano no podemos tener tal cosa, ¿verdad? Muchas veces quedamos mal, muchas veces fallamos, muchas veces nos comprometemos, y por más esfuerzo que queremos hacer por cumplir, a veces no podemos, se nos cruza X situación. Entonces con nosotros no podemos decir que equivale al hacer lo que nosotros hablemos, pero Dios sí, lo que Dios habla equivale al hacer. Y por eso la Biblia está llena de grandes promesas que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlas, confiar en Dios, descansar en Él, ¿no? Entonces, mire, los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad?, eran personas que confiaban de todo corazón en Dios, confiaban de todo corazón. Y aquí la pregunta, le vuelvo a repetir la pregunta: ¿en quién o en qué confiamos nosotros? ¿En quién ¿O en qué confiamos nosotros? ¿En nosotros mismos? Jeremías 10:23. Vea lo que dice Jeremías 10:23. Dice, así dijo Jeremías 10:23, perdón, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En otra versión dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Es verdad, mire, es algo que nos cuesta trabajo a nosotros los seres humanos entender que nuestra vida depende de Dios en todas las áreas, que tenemos que aprender a creerle a sus promesas, que tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él. La Biblia nos enseña aquí, dice claramente, dice que el hombre no es, dice, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. Usted y yo no tenemos la vida comprada. El día de hoy el Señor nos puede llamar a cuentas ¿y qué? No hay nada que podamos hacer para cambiar el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en cada día en lo que Dios quiere hacer. Entonces, ahí en 2 Corintios, vaya conmigo por favor, capítulo 1, 2 Corintios. Capítulo 1, verso 8. Vemos ahí las aflicciones de Pablo y vea lo que dice, ¿no? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió que Pablo sufriera muchas tribulaciones para que no confiara en sí mismo, sino en Dios. Pablo mostró su dependencia absoluta de Dios. No debemos quejarnos ni de murmurar cuando hay pruebas, porque es necesario que aprendamos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. El día de ayer yo platicaba con un pastor, ¿verdad? El pastor Álvaro de Casa de Oración Guanajuato, de León, y estamos platicando acerca de esto y nos decíamos, qué tremendo, ¿no? Todo lo que el mundo está viviendo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hablaban en un solo día de 350 mil contagios en todo el mundo. 350 mil contagios en todo el mundo, fíjese. Digo, en un solo día había ocurrido en estos días. Entonces tú dices, híjole, esto es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que así como vemos que estaba anoche viendo un programa en la televisión que se llama El Paso de la Historia, algo así, en un canal de History Channel se llama el canal, y entonces hablaba de los últimos 20 años, la historia, cómo ha cambiado los últimos 20 años, ¿no? Y estamos viendo cómo en diciembre del 2019 comenzó esto de la pandemia en Wuhan, y cómo comenzó y cómo se fue. Europa después se convirtió en el epicentro, y después de Europa Estados Unidos fue el epicentro, igual que Brasil y todo eso, y cómo han aumentado todos y todas las cosas, pero como de la noche a la mañana, ¿verdad?, comenzamos a ser sorprendidos por una situación como esta. En enero o febrero oíamos hablar, ¿verdad? Hoy ya viste, las noticias hablaban de un virus, ¿verdad?, que se había despertado, se había levantado, todo ese tipo de situaciones. Pero ya para marzo, ya estábamos siendo nosotros también parte de estos virus. ¿Y cómo se desató, verdad? Pero ¿sabe? Es lo impresionante de todo esto es, de verdad, en esa globalización que vive el mundo, cómo todo el mundo salió afectado con este virus. Y eso a mucha gente la ha hecho llevar a doblar la rodilla, a buscar a Dios, a depender de Dios, porque saben que es solamente algo que Dios permitió. Y yo conozco personas, ¿verdad?, familiares que se cuidaban en una forma impresionante, ¿verdad? No. Una sanitización de todo, ¿verdad? De entrar a la casa sin zapatos, llegar del mercado y pasar por el arco de con el spray, el Lysol, de todo, ¿verdad? Y todo, o sea, filtrarlo de tal manera para que el virus no entrara al hogar. Y sabe, y de repente se contagian algunos. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Bueno, aquí es donde usted y yo tenemos que creer y tenemos que confiar que todo es movido por Dios y que nuestra vida está en las manos de Dios. Dios permitió que Pablo sufriera muchas tribulaciones para que no confiara en sí mismo, sino en Dios. Y este tipo de pandemias o de situaciones nos debe de llevar a confiar más en Dios. Dentro de los 20 años que hablaba la historia en el programa que veía anoche, veíamos las Torres Gemelas en el 2001, ¿verdad? Cómo también el hombre confiaba en sus riquezas, en tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, quedaron hechas polvo, cenizas, ¿verdad? En unos momentos, todo lo que el hombre tardó, ¿sabe cuánto tiempo en construir y ese imperio económico y todo eso? Y en unos momentos quedó. Bueno, es ahí, ¿no? Vaya conmigo al Salmo capítulo 44, por favor. Salmo 44, verso 6. Dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Fíjese, Dios le había dado a su pueblo, a Israel, la victoria sobre sus enemigos repetidas veces. Usted ha leído varias veces la Biblia y ha visto cómo Dios le dio la victoria a su pueblo de Israel sobre los egipcios, sobre Jericó, sobre los cananeos, sobre cantidad de ejércitos que se levantaban contra Dios, y sin embargo Dios les daba la victoria, ¿sí? La fuerza verdadera, ¿verdad?, de que la nación tenía, no era en su fuerza armada, sino era en la justicia que lo preservaba de la corrupción, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Jueces, mire, cómo no es nuestro arco, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, es Dios solamente. Jueces capítulo 7, por favor, verso 1. Jueces 7:1 dice: levantándose pues de mañana Jerubal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjese la sabiduría de Dios. O sea, Dios conoce el corazón del ser humano. Y Él sabía, ¿verdad?, lo que podía pasar en el pueblo de Israel. Y por eso Dios habla con Gedeón y le dice todo esto. Verso 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En otra versión dice este versículo, dice: pero el Señor le dice, anúnciale, dice el versículo 3, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Dice: así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Fíjese, 22,000 hombres tenían miedo cuando se comenzó a correr la voz y le dijeron: ¿sabes qué? Si hay alguno que tenga miedo, regrésese, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Se regresaron 22,000. ¿Qué más dice el verso 4? Dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho del pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Fíjese, de 32,000 el Señor solamente le deja 300 a Gedeón. ¿Sabe por qué? No, por qué, más bien la pregunta es, ¿por qué quería Dios reducir el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a 300 hombres? Para que no confiaran en su propio arco y su propia espada, ni tampoco en grandes números, sino en Dios. Por eso en el verso 2 dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y sabe, a veces, muchas veces tenemos esas actitudes en la vida. Creemos que por nosotros mismos hacemos lo que hacemos, que por nosotros mismos de verdad logramos, pero no, hermano, es Dios. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él y descansar en Él. Primera de Samuel, por favor, capítulo 17. Usted conoce la historia, digo, no la vamos a leer toda, pero usted conoce la historia de David y Goliat. ¿Por qué quería Dios entregar a los filisteos en manos de Israel por medio del joven David y su onda? ¿Por qué quería Dios entregar a los filisteos en manos de Israel por medio del joven David y su onda? Fíjese, qué tremendo, ¿no? Un jovencito con una onda y con unas piedras nada más, y sin embargo va, le ponen la armadura, le queda grande, se la quita y se va sin nada. ¿Y sabe por qué? Porque el rey Saúl y sus soldados confiaban solamente en sí mismos. El rey Saúl y sus soldados confiaban en ellos nada más, por lo tanto estaban muy intimidados, estaban temerosos por Goliat. Vea lo que dice el verso 11 del capítulo 17: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo Saúl y todo el ejército. Fíjese, ¿cuántos Goliat eran? Uno. Y el ejército era muchísimos los que iban allí con Saúl. Pero al oír, verso 11, dice: al oír que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Qué tremendo, ¿no? O sea, David tenía plena confianza en Dios. Esa era la confianza de David, Dios. Esa era la confianza. Tenía la confianza en Dios y con buena razón. Vea lo que dice el verso 34 del capítulo 17. Dice: David respondió a Saúl. Vaya al 33, perdón. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Qué tremendo, hermano, la confianza de David. La confianza de David en Dios. Todo el mundo estaba temeroso. Llega el jovencito este y dice: No, espérame, yo no, este circunciso, ¿por qué le voy a tener miedo? No. Y menos, ¿verdad? Porque yo vengo de parte del Dios viviente y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Muchas veces en la vida nos vamos a encontrar gente que nos trata de ser un obstáculo en tu vida, ni lo puedes hacer, es bien duro, es bien difícil, es bien esto. Siempre va a haber gente alrededor de uno que quieren tratar de protegerte, ¿verdad? Según ellos, diciéndote, no, tú no puedes, tú no esto, pero ¿sabes qué? Espérame. Es más importante lo que Dios te dice que tú puedes hacer. Y es más importante, lo digo, lo que Dios dice es lo que se hace, así de sencillo. Dios es el que determina. Por eso nuestra confianza debe estar en Él. Y por eso también la palabra nos lleva siempre al punto de decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos presta vida. O sea, esas deben de ser frases en nuestra manera de hablar siempre, ¿no? Cuando David ganó la victoria, toda la gloria era para Dios. Toda la gloria era para Dios. David confiaba en lo que Dios podía hacer. Y por eso él fue. ¿Sabes? Y no eran, no es las grandes cantidades, ¿verdad? Es como ahora, ¿verdad? Que está, pues vemos, yo sé que usted, al igual que uno, ¿verdad? Vemos las noticias de todo lo que sucede y ahora todos los movimientos que se han estado levantando en contra de los políticos, ¿verdad? Del presidente y de todos los movimientos. Y vemos un movimiento, ¿verdad? Que en todas las ciudades se ha levantado, que ahora están en el Zócalo y todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, pues lo que este político decía, ¿verdad? Si se juntan 100,000, me voy. Y si se juntan, y que baje yo en el índice de la popularidad y que tal, espérame. Eso es lo que él dice, ¿está de acuerdo? Pero el que determina si sigue adelante o si no, es Dios nada más. Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita reyes, dice su palabra. Y por eso yo veo todos los movimientos que se levantan, ¿verdad? Y no, que vamos a sacar al presidente o al político del poder y que lo vamos a quitar y que lo vamos a... Pues que no han entendido que no es del hombre dirigir sus pasos, que es de Dios, nada más. Es Dios. Y yo quiero que en esta mañana usted y yo entendamos que necesitamos confiar más en Dios, que todo lo que estamos viviendo y aún lo que falta por venir, ¿verdad? Yo creo que esto no ha terminado, yo creo que todavía se prolongan y vienen más cosas y después, o sea, pero bueno, sabemos que estamos en la mano de Dios y esa es nuestra confianza. En eso estamos confiando usted y yo, en que Dios tiene cuidado de nuestra vida, que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, y yo no tengo ni una sola duda de que Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de usted, pero necesita creerlo. y no dejarse atemorizar, ¿verdad? Como estaban Saúl y todo el ejército ahí contra este gigante. Vieron el gigante y lo, ay, no, este. Llega el jovencito, ¿verdad? Y lo ve, ah, este circunciso, ¿qué me va a durar, no? Lleva una onda, agarra sus piedras y tumba. Coge una espada que apenas la podía cargar y le corta la cabeza al gigante. Ni fuerza tenía David, ¿verdad? Por su juventud, para cargar todas estas armaduras y todo eso. Pero, ¿sabe? No era la fuerza física la que él tenía, era la fuerza que Dios le daba, porque David confiaba en Dios. Y eso es lo que nos sostiene, es lo que nos sostiene cada día. Vaya conmigo a Daniel capítulo 4, por favor, por favor. Daniel capítulo 4, verso 30. Vea lo que ahí la Biblia registra, unas palabras de un rey lleno de soberbia, lleno de, híjoles, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, qué palabras, ¿no? Qué palabras de llenas de arrogancia, llenas de soberbia, llenas de vanidad, llenas de autosuficiencia. O sea, qué tremendo, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué tremendo, ¿no? Augusto César dijo que él encontró a Roma como ladrillo, dice, y que la dejó como mármol. O sea, ¿qué es la arrogancia? Así es el orgullo y así es la arrogancia de los hombres egoístas que no confían en Dios. Así hablan los que confían en su poder político, en su educación, en su fuerza financiera, en sus capacidades, en su sabiduría. O sea, ese es el pensamiento del hombre, confiando en el mismo hombre. Pero sabe, yo veo estos tiempos, cómo Dios ha permitido, usted leyó las noticias, ¿no? De un, probablemente de una serie de gente, de la gente más adinerada del país, ¿verdad? Fueron de vacaciones a estos lugares allá, a las montañas de Colorado, a esquiar, ¿verdad? Por ahí como en mayo, abril o mayo, ¿verdad? Y este avión iba, pues puros, de los... de esa gente que aparece en las revistas esa de Forbes, de los más ricos, de entre los más ricos del mundo, ¿verdad? Y todo eso, y se fueron a esquiar allá, y cuando regresaron en el avión, alguien traía el virus, ¿verdad? Alguien estaba contagiado, y bueno, se contagiaron varios, ¿verdad? Entre ellos, bueno, murió un hombre el presidente se me fue el nombre ahorita, de la bolsa, ¿verdad? De valores, creo que era la bolsa de valores, creo, bueno, por ahí va, pero era gente de dinero, ¿no? Entonces, pues, y en un avión, era un avión particular, o sea, pura gente, no, pues voy aquí con todos, en el avión y todos nos conocemos y todos somos gente limpia, gente así, gente acá, pero ¿sabe qué? ¡Tas! Les llegó el virus también a ellos. Por más limpieza que traían, por más el avión, por más particular y por más selectivo su viaje, fueron contagiados muchos de ellos. Y algunos se murieron. ¿En qué estamos confiando? O sea, este hombre, ¿no? En Estados Unidos, el presidente, o sea, con una arrogancia, ¿verdad? De que no, el virus y que no sé qué. Bueno, se contagió. Que le hicieron no sé qué cosa para sacarlo adelante, ¿verdad? Porque las elecciones están encima. Pero, ¿sabe? Es tanta la arrogancia, de verdad, que tú dices, qué tremendo, man. O sea, por eso tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta que si tenemos vida, es porque Dios no la ha permitido todavía. Ahora, ¿Cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios de tenernos todavía aquí a usted y a mí? El propósito más importante es que le obedezcamos, que le sirvamos, que lo busquemos, que lo adoremos. Es lo más importante. Dice Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio. Y esto es precisamente lo que hace la mayoría de la gente: confiar en su propio corazón. Viven de acuerdo a lo que ellos piensan, sin hacer caso de lo que Dios dice. No confían en Dios, sino en su propio corazón. Tienen más alto concepto de sí que el que deben de tener. Son sabios en su propia opinión. Eso dice en Romanos capítulo 12, versos 3 y 16. Son sabios en su propia opinión. Lucas capítulo 18, vaya conmigo, por favor. Lucas 18, verso 9. Dice, ahí vemos, es la parábola del fariseo y del publicano, y dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, hablaba con él mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, con desprecio, ¿verdad? Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y sabe, y muchas veces nos medimos en nuestra manera de vivir con otras personas y levantamos el dedo para juzgar, para criticar, para señalar, pero la verdad, sabe, a veces nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios también. Y por estar viendo a todos los demás, todo lo que los demás hacen o no hacen, nosotros nos perdemos en esa parte y no hacemos lo que tenemos que hacer: ir delante de Dios a ponernos a cuentas. Y estamos viendo lo que hizo el vecino, lo que hizo aquí, lo que hizo acá, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en los mensajes, ¿verdad? Hemos quitado los mensajes de que la gente podía accesar al YouTube y podía mandar mensajes. Pero ¿sabe cuál era el problema de todo eso? ¿Por qué decidimos quitar que la gente pudiera mandar mensajes? ¿Sabe por qué? Porque la gente, estoy hablando de puros cristianos que se conectaban a la enseñanza, ¿verdad? Y mandaban mensajes, y alguien por algún error mandaba un mensaje y los demás comenzaban ahí a criticarlo, a juzgarlo, a hacer, y se peleaban ahí en los... Es más, algunos hermanos luego nos mandaban por WhatsApp y nos decían: oye, Toño, se están peleando ahí en el YouTube, en los comentarios se están peleando unos hermanos y ofendiéndose y diciéndose, imagínense, ¿no? Por tontería y media, ¿no? Entonces, no, que tú, y es que tú esto y que tú lo otro. O sea, dejamos lo más importante de ir delante de Dios y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y luego, de verdad, la gente, ¿no?, que empieza a tirarte a ti, ¿verdad?, que los mensajes ahí, o sea, bueno, pues a veces se esconden detrás de un nombre ahí en el Face o en el YouTube y te mandan mensajes y diciéndote todo eso, ¿verdad? pero de 100 puntos buenos, se fijan en el punto malo, así siempre, y ese es el corazón del ser humano. Lucas, ¿verdad? Digo, lo que leímos ahí en Lucas, la parábola del fariseo, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y sabe, muchos cristianos confían en sí mismos como justos. No, yo no bebo, yo no fumo, yo no esto, yo no lo otro, yo no aquí, yo no acá. Y vemos alrededor y decimos, no, yo no soy como este, mira, este es un borracho y este y este. Pues sí, pero a veces se nos olvida de Dios, de dónde Dios nos ha levantado. A lo mejor tú no eras un borracho, pero a lo mejor eras un amargado. A lo mejor tú no eras una mujer drogadicta o una mujer que se prostituye, pero si eras una mujer chismosa, una mujer mentirosa, una mujer, o sea, se nos olvida de dónde Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros y levantamos la mano para señalar a los demás. Dice, ¿verdad? Dijo la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo no oró a Dios, si usted se fija, el fariseo no oró a Dios, sino que el fariseo quería informarle a Dios acerca de lo bueno que él era. ¿Qué pidió el fariseo en su oración? ¿Confiaba en Dios el fariseo? ¿Pidió algo a Dios? ¿Qué quería recibir de Dios? ¿Sabe qué? Nada en absoluto. Nada. Fíjese, si usted ve y analiza en su casa, ya vea lo que el fariseo habla y no pidió nada. O sea, no pidió absolutamente nada. O sea, él no oró, simplemente le dio como su currículum a Dios, ¿verdad? Le informó acerca de lo bueno que él era. Pero, ¿qué pidió en su oración? Nada. ¿Confiaba en Dios? No. ¿Pidió algo a Dios? No. ¿Qué quería recibir de Dios? Nada, nada en absoluto. No pide nada y mucho menos el perdón. Aquí la pregunta es, ¿por quién debo orar? ¿Por los enfermos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por los pobres? Sí. ¿Por los hermanos que viven en tribulación? Sí. ¿Por los débiles? Sí. ¿Por los hermanos que andan, por aquellas personas que andan perdidos? Sí. Pero quien más que nadie necesita mi oración, soy yo mismo. Quien más necesita mi oración soy yo mismo. Mire, vea lo que dice Mateo 6, por favor. Verso 9. Mateo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Debo pedir pan para mí, debo pedir perdón para mí, debo pedir dirección para mí. No hay nadie que necesite la oración más que cada uno de nosotros. Estoy necesitado de todo y solamente Dios me puede ayudar. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Cada uno. Por eso debemos de hacer lo que tenemos que hacer. Mateo 4:4, ha visto, ahí dele vueltita, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, ahí lo tiene. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos explican este texto diciendo que no vivimos solamente del pan material, sino que necesitamos del pan espiritual. Pero este, si se fija, este versículo se basa en Deuteronomio capítulo 8 y verso 8, capítulo 8, verso 2 y verso 3. Dice, y no lo busque, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca Jehová vivirá el hombre. Fíjese, y aquí le hago este, fíjese, los israelitas, usted conoce la historia, ¿no? Cuando el pueblo fue llevado al desierto, el pueblo de Israel fue llevado al desierto, el Señor comenzó también a derramar el maná sobre la vida de ellos. Y los israelitas, fíjese bien esto que le voy a decir, los israelitas no fueron sostenidos por el maná solo, ¿no? O sea, no fueron sostenidos por el maná, sino por la voluntad de Dios. Dios les dio maná, Dios les dio maná, pero Dios los podía haber sostenido con el puro aire, ¿sí o no? Con el puro aire. Si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? El aire será suficiente, no tendrás hambre, y no hubieran tenido hambre. Por eso dice que no solamente, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda lo que sale sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sostenía al pueblo de Israel era la voluntad de Dios. Lo que lo sostiene a usted y a mí es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Lo que sale de la boca de Jehová es simplemente lo que Él quiere hacer, la voluntad de Dios. Lo que sale de su boca es lo que Él quiere hacer. Y Moisés explica claramente el propósito de Dios. Él quería, o sea, Dios quería enseñar a su pueblo a humillarse y a confiar en Él y sus promesas. Estaba probándolos para ver qué había en su corazón. Eso dice en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Y estos 40 años te he traído para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios estaba permitiendo. Dios le dio al pueblo maná del cielo, pero ¿para cuántos días? Cada mañana había alimento para un solo día, dice el texto, diariamente, la porción de un día, para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Para que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Y parece que muchos no creen que Dios provee su alimento, porque dicen, pero es que yo trabajo para ganar el pan. Desde luego, es necesario trabajar, eso lo dice la Biblia en Efesios 4:8, 1 Tesalonicenses 4:11, 2 Tesalonicenses 3:10, ahí habla de que debemos de trabajar. Pero yo le pregunto a todos aquellos que se jactan de que desde luego yo sé que tengo que trabajar para ganarme el pan. Estoy de acuerdo. Pero yo les haría una pregunta. ¿Pueden los hombres producir el pan sin la ayuda de Dios? ¿Sin el sol? ¿Sin la lluvia? ¿Sin que la tierra fructifique? ¿Puede? No puede. Por eso tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. Jeremías, no lo busque, Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero el verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Dios. Hermano, el verso 9 también dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso los que confían en los hombres no van a ser nunca exitosos, nunca, pero sí van a ser decepcionados. Probablemente tú has confiado en algún hombre y has salido decepcionado. ¿Te has decepcionado alguna vez de alguien? Yo creo que sí, en algún momento, ¿verdad? En algún momento. ¿Y sabe por qué? Porque no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Entonces, muchas personas no confían en Dios porque confían en otras cosas, ¿verdad? No, confían en el gobierno, confían en muchas cosas. Muchos no quieren trabajar porque prefieren que el gobierno ahí, o sea, vea las noticias y no, esto, por ejemplo, todo está, y no critico los movimientos, créanme lo que no lo digo en afán de crítica, no, lo digo en el afán de lo que le estoy comentando ahora, de tantos movimientos que se levantan, ¿no? Por ejemplo, que los que hace como 4 o 5 años, ¿verdad?, que fueron allá en aquel lugar de Ayotzinapa y todo eso, han pasado varios años, ¿no? Y es cierto, van y al gobierno y le dicen, la otra vez entrevistaron a un padre, ¿no? Y ese, digo, de todos los padres que había escuchado, se me hizo más centrado. Y entonces decía, ¿verdad? Todos decían, no, queremos que el gobierno pague y que la justicia y que esto y que el otro y que ojo por ojo, y que sacaban un montón de situaciones. Pero un padre, ¿verdad?, de un joven desaparecido en ese tiempo, él decía lo siguiente, dice, mire, la verdad, si la venganza o lo que el gobierno haga me devuelve a mi hijo, pues entonces voy a pelear hasta que me lo devuelvan. Dice, pero yo sé que probablemente él ya ni tenga vida, y lo único que me queda en este tiempo es solamente descansar en la justicia de Dios. Dice, porque esa es la más perfecta, la justicia de Dios. Esa no se vende. Esa no, esa es derecha. Entonces, yo descanso ahí. Yo descanso. ¿Y sabe? Lo único que yo espero es que mi hijo se haya arrepentido y haya buscado un encuentro con Dios, dice, pero ya ahorita a estas alturas, ¿no? Y sabe, se me hacía más centrado. Muchos no confían en Dios porque confían en los parientes, en los amigos, en el patrón o en otras cosas. Muchos confían en el dinero, las riquezas. Pero ¿qué significa confiar en Dios? ¿Sabe? Confiar en Dios significa aceptar sus enseñanzas y sus reprensiones. Significa no seguir nuestros propios pensamientos, sino el pensamiento de Dios. Su palabra está llena del pensamiento de Dios, para vivirla, para obedecerla, para ponerla en práctica cada día. ¿Qué significa confiar en Dios? Significa confiar en su misericordia. El Salmo 13:5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Y esto significa que confiamos en su palabra, confiamos en su plan de salvación revelado a través de las Escrituras. Significa echar todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones. Mire, cuesta trabajo. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses capítulo 4? Por nada estés preocupado, antes bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Dice, entonces, fíjese, por nada estés preocupado. Pero hay un problema que nos cuesta trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad decimos que confiamos en Dios, pero no confiamos en Dios. Si confiáramos en Dios, nos alegraríamos en Él. En los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Tendríamos un gozo, vendríamos y de verdad nos gozaríamos por estos tiempos, de verdad. Anteriormente que no había reuniones presenciales, ¿verdad? Que no podían, nada más estaban solos aquí, como decía el pastor Julio, ¿verdad? Que le hablábamos aquí a las sillas, ¿verdad? Pero sabíamos que detrás de la cámara pues había miles de gentes escuchándonos, pero aquí pues solo totalmente. Pero sabe, y el regreso presencial, o sea, de verdad, realmente, ¿cuál es la idea del regreso presencial de la gente? Yo veo a muchos cristianos, ¿verdad?, que no se les ve el gozo del Señor. O sea, como que no han entendido el plan y el propósito de Dios, y les cuesta trabajo esa parte, confiar que todo lo que está pasando, que todo lo que estamos viviendo, en ningún momento se ha salido del control de Dios, y que todo lo que suceda más adelante tampoco va a salirse del control de la mano de Dios. ¿Así? En eso debemos de confiar. En eso debemos de esperar y, Señor, tus planes son perfectos, tu voluntad es perfecta, Señor. Por eso, Señor, no me voy a afanar ni me voy a preocupar. Señor, aquí está. Aquí está, Señor. Primera de Pedro 5:7. Con este verso termino. Primera de Pedro 5:7, por favor. Echando, dice, echando, fíjese. Primero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la pregunta, termino haciendo la pregunta, ¿no? ¿En quién o en qué estamos confiando? ¿En quién o en qué estamos confiando? Dice el Salmo 9, ya no lo busques, Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice el Deuteronomio 33:27, el eterno Dios, el eterno Dios es tu refugio. Hermanos, ¿qué mejor refugio que el que tenemos en el Señor? Por eso debemos de confiar, por eso debemos de poner en Él nuestra vida, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Necesitamos creer lo que su palabra dice. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está llena de tu pensamiento, Señor, y tu pensamiento hacia nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de no de mal, porque tú tienes cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Señor, sabemos que estos tiempos han sido difíciles en muchas ocasiones, Señor, han sido tiempos con incertidumbre. Hemos visto de todo en estos tiempos, Señor. Pero, Señor, lo que no queremos dejar de ver es que todo está bajo tu control, Señor. Es lo que queremos ver siempre, Señor. Que en todo momento, Señor, tú tienes el control. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento y la gracia cada día, Señor, para que podamos estar delante de ti confiando, creyendo y esperando, Señor, lo que tú tienes. No sabemos cuánto tiempo más durará esta situación, pero, Señor, podemos escoger dos maneras de vivir. Vivir estos tiempos difíciles solos, confiando en nosotros mismos, o vivir estos tiempos difíciles confiando en ti, Señor, y esperando en ti. Señor, sabemos que todo lo que sucede en esta vida es porque tú lo permites, Señor, y esa es nuestra confianza, y en eso podemos descansar, Señor, que si tú lo permitiste es para nuestro bien, Señor. Ponte de pie en este momento. Y si tú sientes que no has confiado lo suficiente en el Señor, no solamente en este tiempo, sino en todo el tiempo atrás, pues ese es el tiempo en que tú puedes hablar con el Señor y decir: Señor, perdóname, porque he confiado más en mi sabiduría, Señor. He confiado más en mi fuerza, en mi riqueza, en mi trabajo. He confiado más en otras cosas que en ti, Señor. Señor, y no quiero verme como ese publicano, Señor. Que cada vez que venga aquí o que cada vez que vaya delante de ti a orar, hablarte de mí, hablarte de lo bueno que soy, sino que pueda ir delante de ti, Señor, para pedirte lo que necesito, Señor. Para pedirte perdón, para pedirte el pan, para pedirte la protección, para pedirte la sabiduría, todo lo que necesito cada día. Ya no queremos confiar en nosotros mismos, ni sentirnos más justos que los demás. Habla con el Señor. Habla con el Señor en este tiempo, ¿verdad? Y si es necesario pedirle perdón porque no has confiado en Él, es un buen tiempo. Y yo sé que este tiempo de cuando tú comiences a confiar va a traer paz a tu vida y va a traer un descanso. Habla con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, en ti confiamos, Señor. En ti esperamos también, Señor. Señor, gracias.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Cántalo otra vez conmigo. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Esperamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Cántaselo a Él. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, ya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, ya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Levanta tus manos. espero en ti, confío en ti, espero en ti, espero en ti, Señor, confío en ti. Tú tienes todo en control, tú tienes todo en control, Señor. Confío en ti, confío en ti, espero en ti. Mi confianza te adorará. Bendito Dios, bendito Dios. De toda gracia eres tú, toda gracia. Y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, de toda gloria y el honor y el imperio por los siglos, amén. Y el imperio por los siglos, amén. Y el imperio por los siglos, amén. Por los siglos, amén. Gracias, Jesús.